Per tant, trobarà moltes activitats per fer amb els seus fills, molts posts que parlin sobre criança, trobaran temes de decoració de la llar, moda, viatges...
Un 1,5% dels seus seguidors són de Terrassa.
Sí, si és dimecres, si són les 8 de la tarda, comença un nou Més que Cinema a Ràdio Sant Vicenç. Avui, espai dedicat i d'una manera molt especial als videoclubs. Atenció, comencem de seguida.
A todas esas ratas que están ahí buscando en los montones de ofertas, alegrándose de las desgracias ajenas, esperando a que cierre un videoclub a comprarse las pelis a 3 y 4 pavos. Se te ven los ojos, flip, yeah. Voy a escribir con sangre en la pared como el Marqués de Sade, 900 DVDs y dos originales. Que tengo siete almas, cosas que ofrecer. Soy la locura de Jim Carrey en el número 23. Fallen, el demonio que viaja en el tacto. Apuestas valen, pues tengo la suerte de intacto. Mi rap no es broma, el gladiador hispano de Roma. Claro que hago teatro, hermano, sin capas, efectos ni croma. Sin goma, los 120 días de Sodoma. La orgía del perfume o esencia de mujer, aromas. Me anticipo como Nicolás en Next. Arrugas de experiencia, la
doncs amb aquesta música tan particular i tan especial, que efectivament, com us heu donat, té molt a veure amb el que parlàvem, el tema dels videoclubs, doncs iniciem el programa d'avui. I jo crec que avui ha de ser Santi Serrano, el que doni veu al convidat, al primer convidat que estarà amb nosaltres, doncs, pràcticament tot el programa, o tot el programa, si vol. De fet, no sé si m'estàs entenent de tot. Així, sí que passem directament ja a que ens pugui entendre. Así que Santi Serrano, bienvenido de nuevo. Hoy has decidido no hacer la sección de News Hunter, aunque se podría haber hecho sobre videoclubs perfectamente, y ahora nos explicarás por qué. María Mirada aquí haciendo fotografías, grabando. Hablaremos de videoclubs. Todos tenemos recuerdos sobre videoclubs y tenemos recuerdos de rebobinar películas. Así que Santi, tú mismo.
Pues nada, hoy tenemos de invitado por teléfono, porque vive un poquito lejos, concretamente en Madrid, a Óscar C. Segura, que es el dueño, amo y señor de un blog que se llama Rebobinando VHS, y que ha editado dos libros. Uno es 80 rebobinados, el segundo, si no me equivoco, era 80 rebobinados más, no, 80 rebobinados y un DVD o algo así. Bueno, ahora me corregirá. Y ahora va a publicar un tercer libro, ya ha cerrado la campaña del crowdfunding con éxito, o sea, va a poder publicar el libro.
Bien.
Bien. Y se llama Los Últimos Rebobinados. Y entonces, para que nos hable un poco del libro, para darle un empujoncito para que venda todas las copias de estas cosas, pues...
Y digo, para pasárnoslo bien con él. Y mira que a mí me suena este Óscar C. Segura. Le
sí,
damos
claro.
Paso ya.
Sí, hemos claro. Hablado más veces
es
con
broma,
él.
Es broma, claro que sí, me suena. Sí, ¿cómo sí. No me va a sonar? Óscar, ¿estás por ahí?
Buenas noches, Santi. Buenas noches, Francesc.
Y buenas noches, Eva María.
Ah, y buenas noches, Eva María, que no sabía que estaba ya en aire.
Hola, buenas.
Pues vaya autor que estás hecho, ¿no? O sea, no hay quien te pare. Por la trilogía, vamos, como El Señor de los Anillos o como... unos tres, respondo otra vez. ¿Qué más trilogías hay?
Regresar al futuro.
Más trilogías, pues la única potente, Indiana Jones, son una trilogía. Y nadie diga que hay cuatro, pero bueno. No, cuanto a lo de Santi, sí, te voy a corregir. No son 80 rebobinados más, son 90 rebobinados y un DVD.
Mira eso. Que este Santi...
Mira que los tengo, ¿eh?
Es el detalle lo que cuenta Santi.
Los tiene, pero no los ha traído. Teníamos que haber traído los libros, Santi.
Bueno, pues luego ponemos una foto de cada uno. Porque, tenemos... Óscar, ahora los programas se ven en YouTube también. No en directo, sino que luego lo editamos.
Ah, mira, perfecto. Es una excusa para que te puedas peinar. Ya era hora.
Bueno, de hecho, estoy haciendo ahora mismo un directo por Instagram. O sea, que si voy muy peinado o poco peinado, ya me están viendo.
Eso es un paso más. Tienes que sociabilizar. Sí, que sí.
Sí, sí, sí.
Porque lo ves poco sociable.
Tímido, más que nada tímido. Yo creo que sí, es tímido.
La distancia corta.
Exacto. Cuando las distancias son largas desde Madrid, y eso no hay problema. O sea, que voy contigo. ¿Has visto la musiquilla que nos ha seleccionado Santi para empezar el programa? ¿La conocías, esta música?
Nada nuevo al volar por el barrio. Yo por lo menos no lo había escuchado.
Pues explícanos, Santi, un poquillo. Ponnos
pues bien. Nada, es un tema del grupo sevillano SFDK, los Siempre Fuertes de Conciencia, que se llama Los Peliculistas Parte 2. Y es que el cantante de SFDK, Saturnino Rey, más conocido como Fatu, pues también es bastante peliculero. De hecho, se llama Los Peliculistas Parte 2 porque tiene una parte 1. Y hablaba pues de eso, de ir al videoclub, de devolver las pelis rebobinadas, de comprarse películas. Y en esta segunda entrega de Los Peliculistas menciona, bueno, desde el principio de la canción, el tema del cierre de los videoclubs, de las ratas de videoclub que van tras los cierres de los videoclubs a ver si le quedaban las películas para hacerse con los títulos más apetecibles, más jugosos.
¿Tú lo has hecho eso, Oscar?
Por 3 o 4 pavos o algo así, dice, en plan de voy a rapiñar, me aprovecho de que cierra el videoclub y me llevo todo lo que pueda.
Es un poco triste, ¿no? En el fondo.
Sí.
Triste, pero cierto.
Pero cierto, ¿no?
Sí, yo lo hice.
¿Tú lo has hecho?
El que había en mi calle, ramplé estanterías. O sea, las ponían a 1 euro, bueno, a 1 euro, ¿no? Casi a 200, 300 pesetas, que todavía se gastaba eso. Mm. Y yo ramplé, vamos, rata, ¿no? Yo era un miserable de videoclub, o sea, no.
O sea, que parte de tu colección viene de ahí, de ponerte ahí a la puerta de los videoclubs esperando que cierren, ¿no? Y qué fuerte.
Bueno, no esperaba que se cerrase, ¿no? Yo creo que nadie esperaba eso, ¿no? Y a lo mejor Eva María lo puede explicar mucho mejor. Nadie sabía que lo que iba a venir con esta hecatombe de los videoclubs, esta digitalización de todo. Nadie esperaba eso. Decía, bueno, es una cadena de vídeo, pues habrá fracasado porque es un barrio, el carabancheo, el tal, porque no vamos a aprovechar la oferta. Pero nadie pensaba eso. Y oye, Santi, una cosita, y Eva María seguro que me da la razón. Ni Dios rebobinábamos las cintas, ni Dios.
No, nunca.
Ni Dios. O sea,
yo nunca.
Nada, ni Dios.
¿Os acordáis de una anécdota? Es que a mí me quedó muy grabada, de esta película con Kathleen Turner, que en la que... Bueno, la película se llama, aquí no sé cómo la llamaron, pero en inglés se llama Serial Mother. Ahora me diréis cómo se llama en español, porque
es que
yo no
título,
recuerdo.
Has dicho,
Serial
dicho?
Mother, o sea, madre en serie.
¿Los asesinatos de mamá?
No. Me parece que sí.
¿Los asesinatos de mamá
que sí.
De John Waters?
Sí.
Ah, sí, esa es muy chula.
Pues una de las cosas que hace esta Serial Mother, o sea, haciendo el juego con Serial Killer, ¿vale? O sea, madre en serie, o sea, asesina en serie. Entonces, una de las cosas que hace es que la gente, porque tiene un videoclub, la mujer, la gente que no rebobina la película
va, se los carga.
Va por ellos, o sea, y no sobreviven ni 10 minutos.
Es divertidísima.
O sea,
es muy chula.
Es un método para hacer socios.
Socios no te quedan mucho, porque tú ya lo has dicho, ¿no? Eso se acabó con el DVD. Qué triste, ¿no? También. Porque con el DVD ya no había que rebobinar, me refiero.
Ya, pero también pasaba que era como más susceptible a fallos, ¿no? La gente no tenía mucho cuidado con los DVDs y algunas copias estaban bastante rayaditas. Yo...
Porque, espera, sobre todo en ciertas escenas, el tracking como que se iba, que el instinto básico tuvo, vamos, las copias más desgastadas de todo el instinto.
Estaban rayadísimas,
es verdad.
O sea, que pasaba como con los libros, ¿no? Que tenía alguna escena así, un poquito subida, que eran las páginas más desgastadas.
Exactamente, las páginas dobladas, morisqueadas y ese tipo de páginas.
Qué fuerte. Todo
y
se acaba
el primer vídeo que visteis de un videoclub, de alquilarlo en videoclub, ¿os acordáis?
La primera película que alquilé.
Gran pregunta.
Sí.
A ver si os acordáis.
Yo no me acuerdo.
Yo sí, yo por el trauma que me causó, bueno, no la alquilé yo, fue la hija de mi madrina, es una cosa muy, ¿sabes? Muy Ratatouille. Ahora mismo me está viviendo el flashback. Y pues era, yo tendría a lo mejor 8 o 9 años y claro, yo en mi casa no tenía vídeo, fui a casa de mi madrina y allí sí había un vídeo. Y una de sus hijas pues era muy aficionada a las pelis de miedo. y a un niño de 8 años le plantaron a las 5 de la tarde la de X-Ray, Hospital Sangriento. Muy chula, ¿no? Sí. O sea, muy chula, una película.
Decir que buena, pero qué mala es.
Con un bocadillo de chorizo con mantequilla.
Oh. Chorizo con mantequilla, es una combinación estupenda.
La tengo a fuego grabada, madre mía. Eso sí, con patadito, bocata de chorizo también. De hospital por el pasillo, es que esa imagen la tengo clavada.
Tía, pues yo la recuperé en Filmin y qué película más mala, por Dios.
No, sí que por eso, pero pues era un niño de 8 años.
Claro, un niño de 8 años con un bocata de chorizo con mantequilla, pues no tiene mucho criterio. Y bueno, vista hoy también impacta la película, ¿eh? Y no por
a ver, una ventañera, normal, ventañera, hombre G, carpeta, o sea, muy mal, la cosa muy mala.
Óscar, ¿cómo se te ocurrió iniciar esta serie, esta trilogía que ahora concluyes de alguna manera con este nuevo libro? ¿Y cómo conociste a Santi? Contesta primero la segunda pregunta.
A Santi en persona nunca lo iba a conocer porque no hace más que dar evasivas para no invitarme a Sitges, entonces imposible de conocer. Y a la primera pregunta, pues parte de la culpa es tuya y de Ramón Isaac. No sé si os acordaréis que
hombre, hace unos años
me llamaba a ir así una tarde a la semana para contar cosas extrañas sobre pelis de los años 80.
Es verdad.
Y en una de esas charlas, no sé si fuiste tú, fue Ramón o ambos, me dijiste, ¿por qué esto no lo recopilas un día y haces un libro? O sea, que la culpa es vuestra, realmente.
¡Qué bueno!
¿Para qué?
Eso es Ramón. Ramón o Dani, porque Dani, mayor Ramón, Isaac...
Era Ramón, me metía mucha caña, sí, los dos hermanos sí. Mucha caña.
Es que Dani era así, era de que se te ocurría una idea y iba por ello.
Y avanzaba, sí.
Me acuerdo perfectamente. No, una época, la verdad, es que muy muy chula. Bueno, que fue también cuando Santi entró en el programa, con lo cual, mira, todavía lo tenemos por aquí. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de... Bueno, te quería preguntar, luego a las 8:30, yo estoy intentando todavía que venga, que coja un taxi esta mujer, se lo he dicho, yo cojo un taxi y luego te lo pagamos. Aurora de Pares, ¿tú has escuchado hablar, conoces por referencias de algún tipo Video Instant de Barcelona, que antes estaba en la calle Enric Granados, ahí en Viladamat, o no es un cine que en Madrid se haya escuchado hablar de...
Videoclub.
Un videoclub, que es un... ¿Te suena o lo conoces? O ya sé que has hecho una referencia en Twitter y eso, pero ¿lo conocías previamente, Óscar, o no?
De redes, o sea, lo conocía por redes. Vale. Siempre he estado buscando qué videoclubs siguen abiertos, sobre todo en Madrid, que es donde me pilla más. Ajá. Cuando salgo por la noche con la capa y la máscara y buscando pues, videoclubs que siguen abiertos o que mantengan ese espíritu. Y muchos han reciclado pues en cafés, bibliotecas, tertulias y mantienen estantes con servicios de alquiler de pelis. Y casi más es un esfuerzo titánico que un negocio. Es casi, vamos, es el 90% de amor, 10% de negocio. Pero oye, sí, ahí siguen abiertos.
Bueno, pues que sirva esto para decir que de aquí a un ratito no hemos conseguido que venga, no porque ya no quisiera, sino porque sus ocupaciones, precisamente en el Videoclub Instant, pues no se lo han permitido. La verdad es que tiene una actividad muy grande este videoclub, a través de la transformación que ella quiso hacer en un momento determinado, cuando su padre pues ya se jubiló, y ella lo pasó de la calle Enric Granados, cuando estuvo a punto de cerrar, pero pidieron subvenciones, porque es un videoclub único, presume de ser el videoclub que tiene todas las cosas que se han publicado en VHS, en DVD, yo no acabo de entender cómo se puede hacer eso, pero bueno, se lo preguntaremos luego. Sí que quería saber un poco si verdaderamente había llegado noticias de ese videoclub o si había algún videoclub parecido en Madrid constancia.
Creo que es el primero que abrió en Barcelona.
Seguramente. Sí, es un videoclub histórico de hace un montón de años.
Y de los últimos que quedan.
Y de los poquitos que quedan. También hemos intentado invitar a Miquel Maya, que hasta hace muy poquito también tenía uno de los últimos videoclubs. Me parece que en España ahora quedan, no sé si 300 videoclubs o digo una barbaridad, pero creo que eran muy poquitos. Pero Miquel Maya regentaba junto con su pareja, Carmen, no recuerdo el apellido, un videoclub en Sardañola. Videoclub Omega, nombre que me gusta especialmente, y también hace poquito pues ya lo cerró, aparte de porque ellos eran mayores, también porque bueno, pues ya que ellos no tiraba, es lo que ha pasado con todos.
Videoclub Omega. ¿Sí? Yo el primer videoclub donde alquilaba se llamaba Gamma.
Ah, mira, pues otra letra griega.
Sí, por eso.
Fíjate, qué curioso. Bueno, pues venga.
Yo alquilaba en el videoclub Pelícano, o sea, claro, el nivel, ¿eh? Que la calle
como
llamaba
informe.
Pelícano, tampoco.
Yo no me acuerdo.
¿No te acuerdas de María?
No, me acuerdo hace muchísimos años ya.
Pues vamos a
ver. Yo pasé del Gamma al Nevada y luego al MS.
Tú sí que te acuerdas.
Y luego ya al Boom.
Ah, porque tú estabas allí cada día, supongo, ¿no?
Santi, era un poco pesado, sí.
Durante muchos años.
Estaba allí. Yo era de los que se esperaba a ver si devolvía las pelis para alquilarlas.
Mira, qué bronca te está echando Óscar aquí, como que no quiere la cosa. Escúchalo. Te está diciendo que si ahora... ¿A cuál vas? ¿A Filming?
Pues sí, ahora online. En mi barrio no queda ninguno.
Claro.
Bueno, es como el videoclub antiguo, pero moderno, ¿no? ¿Sería?
No, cambia mucho.
Casi que igual.
Bueno,
no, casi
no,
que igual.
Para empezar, las películas las tienes todas disponibles.
En un videoclub.
¿El qué? ¿Has dicho?
No, dice que se pasaba uno las horas, las tardes enteras en un videoclub.
Sí,
por eso.
Claro, sí, era lo bonito, el buscar, el elegir. Esta la he visto, no la he visto, hablar con el dependiente. Y claro, te pasabas, yo por lo menos me pasaba horas y horas de tardes que un crío está jugando en la calle, yo me las pasaba en el videoclub, hablando con el dependiente, con el otro, con el típico cliente que era amigo, tal, sin conocimiento, un chaval de 12 o 13 años sin conocimiento, hablando con desconocidos sobre películas, muy lógico.
Tal cual.
Exacto.
¿Qué te han traído nuevo? ¿Y esta qué tal está?
Sí, exactamente. Y sale el dependiente y decía, Óscar, mira lo que me han traído hoy. Y te sacaba bailando con lobo debajo del mostrador. Madre mía, qué lagrimones.
Pero entonces era bastante más difícil que ahora tener información sobre películas, ¿no? ¿O teníais vuestros canales, los que... ¡Wala! ¡Qué golpetazo le he dado al plástico que recubre el micrófono y qué ruido más raro se ha escuchado! Bueno, entonces ya teníais vuestros canales, los que erais cinéfilos de toda la vida, que yo la verdad es que no lo he sido, para saber qué películas se iban a editar, ¿estabais pendientes?
Era muy difícil, ¿verdad? Yo por lo menos en mi caso era muy difícil, o sea, dependías de los trailers que veías cuando ibas al cine, que aquellos sí que eran trailers de cine, no las cosas que echan ahora, sí. Y sobre todo, pues o tirabas a lo mejor de algún fotograma que te avanzaba algún estreno dentro de un año, porque no sé, alguien se acordará, pero que las películas se estrenaban con un año o año y medio de cine a vídeo. O sea, eso sí que era esperar.
Sí, sí,
o sea, la película
de comercialización que hay ahora, que son 3 meses, aquello era...
Eso lo dirás, Mulan. 3 meses.
Sí, sí, ni de coña.
Pero vamos, la información llegaba por cuentagotas. A lo mejor algún programa que había en Televisión Española, de no sé cómo se llamaba, sí, sí. Mucho antes de cartelera, no sé cómo se llamaba, que era algo, no sé qué, estreno de cine...
Sí, tenía otro nombre.
Y aquí en... O algo así. Recuerdo que la cabecera salió la escena del retorno del día 10, que no me acuerdo de más. Ese era el único programa que había de cine, por así decirlo. Y que podía seguir un poco las novedades y tal. Ya te digo, tirabas de como mucho del fotograma cuando realmente, pues oye, era una revista de referencia.
Sí, cuando no era un catálogo de publicidad como ahora.
Exactamente, como mucho los 4 amigos que se nos juntamos en la calle y decíamos, vamos a ir a ver la nueva del Stallone. Esa era nuestra red social, ¿entiendes? O sea, ahí nadie hablaba de Fellini, ni de la Nordbach, ni nada. Y no, la chavalería era la chavalería y no había ninguna información sobre el cine. El cine era pues como una especie de lujo. Hoy lo tenemos casi como ya, como una... muchas veces como si fuese una cruz. O te gusta o no te gusta, o eres de mi bando o no eres de mi bando, o sea... Igualmente, yo creo que antes disfrutaba mucho más de la que era la procesión de ir al cine, ese olor a entrar a la sala, él se mezclaba con las palomitas, las butacas, no sé, era otra sensación, porque creo que como no lo disfrutábamos tan a menudo, lo disfrutábamos más. Y ahora con esta sensación de la rapidez, lo quiero para ayer, ya no disfrutamos de las pelis, la verdad.
Ha dejado de ser algo tan, digamos, ceremonial, ha dejado de ser un acontecimiento.
Exactamente, sí, casi es como una obligación muchas veces. No has ido a verla y ya vas pues medio cabreado.
Sí, sobre todo con el Joker, por ejemplo. ¿No has visto Joker?
Me tiene que gustar porque sí.
¿Y recomiendas o recomendáis? Uy, están saliendo tantos temas que dan para mucho. Como siempre dices, Santi, dos horas de programa, no puede ser.
Debería.
Pero vamos a concentrar todo lo que estáis comentando, porque ¿recomendáis o tenéis una manera, vuelvo a decirlo, los cinéfilos, que yo voy a mi aire? Yo he visto muchas películas, pero no me considero un cinéfilo, mira, cosas que pasan. Pero ¿tenéis una manera de recuperar ese entusiasmo por las películas? ¿Habéis encontrado una forma o realmente ya la cosa no hay quien lo recupere?
Yo sí lo tengo.
Pues venga, explicarlo, danos claves, ¿no? Para los que estamos por ahí, para
no,
la gente que escucha.
No, es que es una forma... No, es que yo considero que va con la persona, ¿no?
Personal, ¿no?
Sí, o es algo que te gusta y lo disfrutas y lo vives, o no...
¿Tú cómo lo haces para disfrutar, Santi? Y luego Óscar, va.
¿Cómo?
¿Cómo lo haces para disfrutar todavía del cine, a pesar de esa acumulación de la que habla Óscar y de esa obligación casi de ver ciertas películas?
Es que yo voy un poco por libre.
Uh-huh.
y veo lo que me gusta. Por muy, muy de moda que se ponga alguna película, que saquen chorrocientas entregas y sagas, pues si no me llama la atención es que no la voy a ver. Me da igual que sea el acontecimiento del siglo, que lo vendan como él no va más, que si no quiero verlas, que no la voy a ver. Como mucho la veré luego en casa o en algún pase de televisión. Miento, que no hay cosa que odie más que ver una película en anuncios. No puedo.
¿Y Óscar cómo lo hace para...?
Yo digo, yo en cuanto a lo de recomendar, nunca soy de recomendar una peli. Siempre que me dicen, oye, tú has visto esta peli, está bien, yo siempre digo, pero es una frase tópica, pero primero tienes que verla tú. O sea, no vayas con el prejuicio de lo que ha dicho otra persona. El tema de recuperar esa sensación por disfrutar del cine, mejor recuperar el disfrute del cine, pues yo lo hago de una manera muy tonta, que es, por ejemplo, anoche cogí, me estuve viendo la Diligencia de John Ford, luego me vi, porque me dio por ahí, Toro Salvaje, y luego me enganché a ver la segunda parte de Creed, no sé si me, ¿sabes?, de Apolo. Eso es una manera de ir compaginando, o sea, ves buenas pelis, porque ya las has visto y sabes que te van a gustar, y luego dices, bueno, pues voy a descubrir esta. Y es una manera de volver a engancharte, porque si vas directamente a ver películas, porque hay que verlas, de las que todo el mundo habla, pues no te acabas, ¿sabes? No te acabas, yo por lo menos, no
acabo de ver. Es una obligación y no a disfrute.
Cine.
Bueno, según.
Y una cosa, Óscar, del libro, el título de Los Últimos Rebobinados, ¿por qué?
Básicamente por casi como el ciclo de la vida, vamos, yo ya tengo una edad, no creo que dé para más y mejor ir poniendo ya los últimos en cada cosa que hago, entonces...
Pero tendrías que poner...
Más que nada porque quería cerrar, no sé, una especie de, pues oye, son 40 años de cine, pues oye, ya no creo que me dé para estar dentro de 20 años hablando del cine desde el año 2000 al 2040, pero no estaré lúcido,
Tendrías que poner en vez de los últimos, los penúltimos, ¿no? Entonces, el último no.
No, siempre bonito dejarlo como una trilogía, ¿no? Las cosas bien hechas siempre son trilogías. me van a matar mucho, pero bueno, yo es que una trilogía es una trilogía. Es algo perfecto, algo completo, ¿sabes? Con sus altibajos, pero que reúne todo lo que querías contar, más o menos.
No harás como luego con las pelis estas de miedo, de Jason muere o Freddy se va al infierno y luego haces una entrega más.
No soy muy de saga.
Reviviremos.
Soy muy tradicional. O sea, yo no me quedé en lo del Star Wars con la trilogía original, mi Regreso al Futuro, mi Padrino, ¿sabes? Una cosa muy hecha para atrás. A mí es que eso de comerme, yo qué sé, 17 películas de Fast and Furious, sí, chico, no sé. Sí, ya vi campeonato de automovilismo con Fernando Alonso, ya vi todo.
Pero en realidad es como una serie, porque
al fin y al cabo, las
series de hoy en día tienen 50 minutos, 60 minutos, dices, pero si es una película casi entera, ¿no? Sí. Y es una serie, más o menos.
Y tiene más enjundia, últimamente, las series que las sagas, la verdad. Sí, las sagas cinematográficas ya se desvirtúan, en cambio las series... A lo mejor tiene una temporada flojilla, pero son 10 capitulitos de una hora hechos con una producción que dices tú... ¿Cómo puede ser hecho para la tele? Si es que esto tiene que estar hecho para el cine.
Juego de Tronos.
La comida acostada a la televisión, al cine se la ha comido.
Sí.
Y más ahora con la que está cayendo.
Con Juego de Tronos yo creo que hubo un antes y un después. O sea, fue hasta aquí.
Producción, sí.
Sí, una pasada.
Bueno, y aparte del título...
Yo creo que ha sido el punto de inflexión en cuanto a que la gente y la sociedad aceptemos las series como algo no mecánico, es decir, con una... amplitud de personajes, de tramas y encima producidas con una calidad pues asombrosa. Lo malo, con esta inmediatez, como pasa con el cine, pues en las series ahora hay 200.000 series diferentes que quieren ser el nuevo Juego de Tronos, el nuevo Soprano, el nuevo... Es repetir siempre la misma fórmula. Pues tendrán que pasar otros 10 o 15 años para que surja otra vez una explosión o un cambio. Y no sé espero equivocarme, que la pandemia no va a traer ese cambio. O a nivel visual, o a nivel de espectadores, o a nivel de consumición de cine y de series, no va a cambiar para todo.
Ya veremos por dónde sale la cosa. Que te preguntaba, aparte de saber el título del libro, ¿de qué va? ¿Y qué títulos hay en este libro? ¿Qué época abarca?
Hombre, pues como pone en el título, desde el año 2000 al 2019, 20 añitos, que no hacen nada, dices tú, si es que son películas de hace nada, dice, a ver, hace 20 años, o sea, yo recuerdo el día que fui al estreno, por ejemplo, de Gladiator, y fue hace 20 años.
Yo también.
Y estamos hablando ya de que 20 años han sido así, como lo de la canción esa famosa. O el día que fui a ver la primera parte del Señor de los Anillos, pues sales con los ojos como Gollum, ¿sabes? No sabes lo que has visto, estás fascinado, y ya han pasado más de 20 años. Pues sí, tocaba ese palo ahora, hablar de cómo ha cambiado el cine estos últimos 20 años y cómo nos ha cambiado a nosotros. Y las películas que van a abarcar, pues van a ser una selección de entre 100, 120 películas.
Wow.
Esquematizadas, como he hecho con los anteriores libros. Es decir, que puedes leer el libro por donde tú quieras, como cuando entras a un videoclub, que no sabes qué vas a encontrar. Abres el libro y, ah, pues mira, aquí hay otra película. Voy a ver de qué va esa película. Cómo se estrenó, cómo fueron su rodaje, las locuras que hizo el director para conseguir esa financiación, esta escena se rodó de aquella manera porque me está... Más o menos los cotilleos que nos gustan a los frikis de cine sobre las películas, lo que hay detrás de la cámara. En eso consiste la trilogía, y este último libro pues abarca esos últimos 20 años. Creo que ya ha dado la brasa durante 5 años con los libros, pues yo creo que ya es hora de ir cerrándolo.
O sea, los libros siempre han tenido un crowdfunding, o sea, una campaña de mecenaje, siempre han salido, dijéramos, victoriosos, ¿no? Siempre has conseguido lo que necesitabas, este también... Y bueno, eso la verdad es que es todo un éxito. No sé cómo se hace eso. Yo te pediría incluso un consejito.
Es un éxito de toda la gente que lo ha apoyado, que ha creído y que ha confiado y que lo ha sacado adelante. El primero se editó de esta manera en crowdfunding, luego se sacó al Amazon y una editorial, Guante Blanco, lo compró, lo ha sacado con otra edición, diseñado por ellos, y todos los derechos de ese primer libro, de 80 recopilados, son para directamente exclusivos los beneficios para el Colegio de Educación Infantil Especial Miguel Unamuno, que hay en Móstoles. Yo no tengo nada que ver ya con ese libro, es decir, que di los derechos de ese primer libro para los niños. Uh-huh. El segundo, el 90 rebobinados, lo mismo, fue un crowdfunding, se hizo en un pispás con la ayuda y el apoyo de un montón de gente. Se puso a la venta, está a la venta, tanto en Amazon, o lo pides en casa del libro, lo que sea. Y este último, igual, un crowdfunding que se ha conseguido en la última semana, que quedaba nada más que 7 días, fue una locura, porque la gente se volcó de una manera, y más con la crisis que hay, con todo lo que está cayendo encima, la demostración que ha habido sobre todo de la gente, ojo mío, ni es cosa personal, es algo que ha hecho la gente entre todos, ayudándose unos a otros, con el boca a oreja. Y lo, entre comillas, bonito de este último libro es que no va a salir a la venta al público. Es decir, la gente que ha comprado ese libro va a tener su copia o sus dos copias, lo que haya comprado, y todos los ejemplares que se puedan imprimir aparte van directamente igual al colegio, y será el colegio el que los venda y el que saque ganancia o beneficio con esos libros. Este libro, que ya te digo, este último no va a salir a la venta ni en Amazon ni en ningún lado.
Pues qué maravilla, ¿no? Se nos queda un buen gusto de escuchar eso, ¿no? No sé, Óscar Segura, pues un altruista, filántropo, ¿no?
No, que va, más bien calado. O sea, nunca he intentado hacer negocio de esto, no es cosa mía, no valgo para esto. Me gusta escribir, me gusta hablar de cine, pues he unido a las dos cosas, y si con eso podemos ayudar a un montón de canijos y de niños, pues mejor que mejor. O sea, yo nunca he buscado vivir de esto, ni valgo para esto, como digo yo no soy escritor, junto letras, yo en esto me siento un intruso, pero si con ello puedo ayudar a unos canijos, pues que te quitará el corazón, pues bienvenido sea.
Pues qué maravilla. Y para entendernos ahora mismo, por lo que decías, después de ya haber conseguido victoriosamente la campaña con toda esta ayuda, ¿en qué estado está? Por lo que he entendido, ahora tienes que dedicarte a escribirlo de alguna manera, o ya lo tienes.
El libro está escrito, ya. La matraca gorda, como que vale. ya me la he pulido. Ahora viene pues la fase de maquetarlo, editarlo, pegarme con el editor, porque dirá que esto son demasiadas páginas, yo le diré que no, le convenceré. La imprenta, que me matará también por intentar meter imágenes donde no pueden meterse imágenes, cosas raras que tengo yo en la cabeza, pero vamos, yo con tal de intentar hacer un libro que entretenga, que divierta y que, no sé, que algún lector se sienta orgulloso de decir, pues mira, joder, cómo mola este libro, y que ha surgido de él mismo, porque esto es, ya te digo, entre la gente de Twitter y las redes sociales lo han construido, y es para ellos. O sea, esto no es un negocio ni para hacer mercadeo, ni para ser popular, no, es una cosa que hemos hecho entre todos, y que cada uno tenga pues su trocito de libro en ese sentido.
Pero te vas a quedar con las ganas, o sea, llegas hasta el 2019 y ahora las películas que vayas viendo vas a decir, bueno, le doy la razón a Eva María, o sea, que vas a, o a Santi, que vas a buscar alguna manera de continuar hablando de películas en más libros, porque claro,
Hombre, seré malo porque como en el primer libro, en 80 rebobinados, incluí Desafío Total con la excusa de que era la última película de los años 80, rodada en los 90, pues a lo mejor en este último libro pues cojo y meto alguna película de 2020, vale. Y yo creo que igual merecería meter alguna, ¿eh? Igual, nos vamos a quedar con las ganas de muchas por el tema este de la pandemia. Ya has visto el fracaso que hay con los estrenos, con todo el mundo se echa para atrás, sobre todo las cadenas de cine que están cerrando, que ese es el mayor problema que hay en cuanto a la exhibición y distribución de las pelis. Y esto, lo digo hoy, estamos en octubre de 2020, al año que viene, que no nos sorprenda cuando los propios estudios compren esas cadenas de cines y tengan ellos mismos ya el estudio, la distribución y el control final de la película. Esto le va a venir muy bien a los estudios. O sea, tanto que maldecimos y tal, lo están haciendo, yo creo que por eso, con esa, entre comillas, mala fe. Acaparar todo el mercado.
Eso salió, no sé si en un programa de los que hemos hecho, no, me parece de los que hicimos en así en plan telepatía, ¿no? Iba a decir, o sea, en plan teledistancia, ¿no? Que hablábamos a través de las redes y nos poníamos en una conferencia. Me parece que salió como posible explicación de la pandemia. Es decir, que fueran las propias productoras que hubieran montado todo esto para poder controlar todo la cadena de producción y de distribución.
No más que controlar, yo no creo que estén, no digo que estén detrás de toda esta, sino que quieren aprovecharse, pues es como digo yo, como cuando mataron al dragón, que luego vino el rey y puso el pie encima del dragón. Pues esto va a ser lo mismo, se están aprovechando de una circunstancia muy mala de todos los trabajadores de los cines y tal, pues para hacer eso, comprar cadenas que las van a tener que vender por cuatro perras y quedarse con la distribución y exhibición de todas sus películas. Y pronto escucharemos o veremos que esta cadena es los cines Warner, los cines Fox, los cines Disney. Si no, al tiempo.
No, al tiempo yo lo veo clarísimo, que el monopolio cada vez es más. Y en cambio hay otras salas, que también en Madrid seguro que existen, que están luchando para dar una programación diferente y tienen un mérito. Mira, aquí tenemos los cines Girona, tenemos unos cines pequeñitos que son una sola sala, que se llaman Zumzage, en la calle Béjar, que siempre que podamos pues hablaremos de ellos, que tienen un sistema de sonido tan bueno como el de los Fenómena. Te suenan los Fenómenos, ¿no? Aquí en Barcelona.
Sí, eso es la envidia que tenemos aquí en Madrid con esos cines.
Pues tienen un equipo de sonido y de imagen, tienen sonido Atmos en esa sala pequeñita para 200, 300 personas en una cooperativa, es algo espectacular. Y además es tipo cooperativa, con lo cual, bueno, hablan de proyectos sociales, hablan de todo lo que haga falta. O sea, que verdaderamente hay gente que se está intentando reciclar y está haciendo cosas interesantes. Mira, te voy a ser muy malo, te voy a pedir una cosa imposible, que es que escojas, te iba a decir una, pero es demasiado, tres películas, una de cada libro si quieres, una de cada época, de los 80 a los 90, para decir, mira, esta es la película que yo recomiendo, Oscar C. Segura, a todos los oyentes de MKC en el día de hoy, en el que ya vamos a tirar adelante este último libro de la trilogía, tres películas, qué fuerte.
Bueno, ¿no? Más que recomendar, como te he dicho antes, no recomiendo, sino por lo menos para mí me identifico más.
Venga.
En los 80, por ejemplo, yo identificaría los 80 pues con la típica película, que es Regreso al Futuro. O sea, todos tenemos marcado que los 80, Regreso al Futuro. Luego está la banda de los Goonies, como digo yo, pero bueno, eso es gente que no vio Verano Azul y todavía no la asimila. En los 90 yo elegiría como película estandarte o película que un poquito cambió la fórmula de ver cine. Me tendría que tirar... Me duele decir Matrix antes que Pulp Fiction, pero a ver, como cinéfilo me decanto más por Pulp Fiction. Pero como fenómeno cinematográfico y que ha cambiado para bien o para mal el cine que estamos viendo los últimos 20 años, fue Matrix. Y en estos últimos 20 años yo creo que me tendría que quedar pues con esa recuperación del cine espectáculo que fue La Compañía del Anillo, con El Señor de los Anillos. Yo creo que esas tres películas podrían reflejar más o menos la progresión que ha tenido el cine, que siempre está relacionado con el espectador. Regreso al Futuro, Matrix y El Señor de los Anillos. Creo que han ido evolucionando, siempre echando la mirada atrás, que es lo que quiere el público, porque queramos o no queramos, el cine es entretenimiento. Sabemos que hay minorías que buscan el alma intrínseca y los mensajes subliminales en las películas de Godard, pero el cine es un entretenimiento y un espectáculo, primero, antes que un arte. Si encima ese arte va acompañado de entretenimiento, mejor que mejor. Pero aquí queda mi meeting y mi panfleto.
Que claro, lo tiene todo este hombre, ¿eh? Bueno, luego hablaremos igual un momentito de Nolan, si le parece. A ver si conjuga las dos cosas. Voy, no me resisto a poner, es que no me resisto. Siempre que puedo, pongo el tráiler de esta película, mientras que llamamos, bueno, llamo, no sé por qué hablo en plural, a Aurora de Pares, la propietaria del Video Instant, la que lo lleva allí todo. Os pongo este tráiler, lo escucháis, supongo que lo reconoceréis, aunque esté en inglés, porque es una película de esas también de videoclub que a mí me parece maravillosa y que también se puede hablar un poquito de este tema, contraviniendo un poco el discurso que tú dices que nos has dado ahora de que el cine es arte, es espectáculo, que por supuesto, pero bueno, os lo pongo y después hablamos ya también con Aurora, que se añadirá ahora enseguida porque me ha dicho, bueno, ahora llevo a casa, si estaré más tranquilita. Vamos a ver si os suena esta peliculilla.
Is that spit on there?
Yes.
Come on.
Okay, and everybody does know you on this street because all you do is go from your shop to Mr. Fletcher's and back.
No,
it's true.
You don't get it. They look at me in a different way with love and with... I'm a star.
You are a star.
I want my own trailer next to my trailer. A movie trailer. That trailer doesn't count.
Get off, Jerry. Everybody's ready.
It's incredible. The pilots are black. I'm black. The whole plane is black. And we're not crashing. Oh.
Dave, it's me, Al. I'm afraid I can't open the pod doors, Dave. Why don't you take a jog around the space capsule?
Okay, everybody. Go.
Os reconozco que esta película, tengo un problema, amb la línea telefónica, no sé per què la línia no funciona. Bueno, y Óscar la reconoce, la peliculilla, peliculaza. Espérate, no le tengo.
Sí, o sea, lo tengo codificado, no es que yo fui al instituto en los 80, o sea, que yo tengo el inglés, pues que me da de aquí al ganés. O sea, mi cerebro está habituado pues a las voces de Ricard Solá, Pepe Mediavilla, ¿sabes? Ya, imposible. Y encima me pones un tráiler o una escena de... A mí me sonaba setentero, pero vamos, que igual...
No, es un poco... Es bastante posterior, lo que pasa es que tiene ese aire. A ver, os explico hago un poquito de concurso, os explico la trama. Enseguida la adivinaréis. Trata de una persona a la que le encargan que se quede a cargo del videoclub. A un primo le piden que se quede a cargo. Entonces, esa persona... queda con una chica, es así, tal y como lo explico, queda una chica en una estación de estas de energía eléctrica, entonces entra dentro y hay un pequeño accidente.
La de Michel Gondry, pero no la he visto.
Es que me parece un ejercicio.
Rebobine, por favor, que está recibiendo.
Sí, exactamente.
Pues la cena que hombre, que yo no pillaba ni cacho, digo, madre mía, que mezcolanza aquí.
Yo creo que era el trailer, por eso está la cosa todo mezclada.
Pues si sonaba todo el rato la misma canción, parecía una escena.
Pues yo qué sé, pues igual era una escena.
Esa peli es un canto al videoclub, o sea, sí, es claro. Nostalgia pura.
Al videoclub y a una cosa que ya digo, que contraviene quizá un poco, a ver cómo lo veis, porque me parece muy curioso lo que hacen de que en un momento determinado, si os acordáis, lo que pasa es que...
Hacen en plan suecadas las pelis.
Las suecadas, exactamente.
Sí, es verdad, no me acordaba de ese término, pero es cierto. Bueno, lo que pasa es que aquí se le puede llamar así, pero claro, ellos lo hacen, o por lo menos Michel Gondry, yo creo que la intención que tiene es de intentar hacer un canto también, aparte del videoclub, al cine como, como posibilidad de expresión de todo el mundo, como arte democrático.
Una batalla, sí, al cine de guerrilla, que claro, cualquiera puede hacer una peli si tiene ese espíritu, ¿no?, de rodar una peli.
Claro, entonces primero lo que hace es que como se borran todas las películas, ¿no?, como con el tal, bueno, es que le estoy explicando todo a Santi, igual quería verla.
Yo no, pero la trama de esta,
es tremendo.
Así de fácil.
Es tremendo, es tremendo. Bueno, pues eso, que de alguna manera la película lo que dice es que el cine tendría que ser algo más democrático. Y si os acordáis, lo que pasa es que las grandes compañías lo que hacen es, pues bueno, directamente con la pisonadora, decir, fuera, todo esto no tiene sentido. Bueno, no sé si además de espectáculo el cine puede ser también, bueno, aparte de un arte, una expresión personal, una posibilidad de que todo el mundo se exprese, ¿no?, según sus posibilidades. Pero claro, al final queremos ver una buena película, una gran película. Entonces, la combinación de esas cosas, yo creo que en los libros de Oscar todas las películas tienen esa característica, ¿no?, que son grandes películas. O no, o tienes que hablar a veces a la fuerza de películas que no te gustan mucho, Oscar.
No, también eso cuenta, o sea, películas que no te gustan, pero sabes que son buenas películas, es igual, o sea, yo conozco a gente que se duerme con El Padrino y es lógico, normal, ilícito, y conozco a gente que disfruta, yo soy uno de ellos, enormemente con películas que a sabiendas, que no es que sean malas, porque nadie hace una película mala posta, sino que una trama un poco reversada o descafeinada, actuaciones pésimas y etcétera, etcétera, pero te gustan, oye, no sé por qué te gustan. O sea, esa dicotomía es muy válida, o sea, ¿por qué me tiene que gustar porque sea buena o por qué no me va a gustar si sé que la película es mala? O sea, todo vale, o sea, como dice Michael Gondry, o sea, el cine hay que democratizarlo. O sea, hay un cine para todo el mundo, no es el mismo cine para todo el mundo. Cada uno podemos elegir nuestro tipo de cine y aborrecer Lores de Arabia porque es eterna y encantarnos, yo qué sé, jugar un nuevo héroe, o sea, eso es lo bonito del cine.
Sí. Bueno, pues mientras que intento llamar a Aurora a través del móvil directamente, que a veces lo hacemos y no hay otro remedio,
tengo un par de
pues hablar un poquito mientras. Vosotros, ahí está, que yo sé que tenéis muchas cosas que deciros, ya que Santi no te invita a Siche, por lo menos que te haga preguntitas.
Hay que tenerse yo mano para invitar a nadie, si a duras penas voy yo. Como quien dice.
Nada, ni con tarifa turista, o sea, nada.
No, una cosa. Venga, Santi, pues dispara.
Que, una cosa, los dos libros anteriores han contado con ilustraciones de dos dibujantes diferentes. En esta ocasión, en este tercero, ¿también hay un dibujante a cargo de ilustraciones?
Bueno, dibujante no, ilustrador tampoco. Yo creo que es un alma perdida, lo que veo. Porque intentar convencer a gente es perder amistades, ¿no? Y bueno, pues estoy perdiendo muchas amistades con esto de, oye, venga, ¿qué pasa esto? Tal, no sé qué. Pero al final siempre encuentras gente buena y aparece gente que te tira el rollo y dice, venga, toma, haz esto, toma, te dejo estas imágenes, toma, estos dibujitos que te he hecho, a ver si te gustan. Y lo contrario, hay mucha gente que se ha volcado y dices tú, pero ¿cómo voy a meter estas ilustraciones? A ver, que es un libro, entre comillas, para todo el mundo. No puedo poner este tipo de ilustraciones tan gore o tan... A ver, que no es que sea puritano, pero a ver, si estamos apoyando y intentando ayudar a un colegio de pequeñajos, no vas a ponerme aquí ilustraciones de, qué sé, decapitaciones y movidas, que está muy bien, muy bonito.
Lucas Tocalliva, como que no.
Pierdo amigos, la verdad, es que estoy perdiendo amigos.
Pero una cosa, o sea, ¿al final tienes ya cerrado quién va a hacer las ilustraciones o aún no?
Ah, que lo que tú estás haciéndome es una especie de publicidad cruzada, que la vino. Pues está todo cerrado, sí, Santi. Colaboradores, prólogo, ilustrador, me falta eso, estamos pegándonos con el editor y con la imprenta. Pero bueno, ya sabes que estas cosas son como son. Uno dice blanco, yo digo gris, y hay alguien que dice negro. Pero bueno, hay que llegar a un término medio. Lo gris es lo que interesa. Y con esto de intentar ayudar a otros, pues la gente muchas veces, venga, va, le cuesta, ¿no? Como digo yo, le cuesta. Y si es que no, tan difícil es entenderlo. Si a ti te ayuda, pues lo lógico es que tú ayudes a otros. Una estupidez, ya no sé, una cadena de favores, pero oye, igual así funciona un poquito mejor el mundo.
Y el tema del prólogo, como bueno, ¿quién te hace el prólogo en esta ocasión y cómo has conseguido convencerla?
Pues igual, o sea, igual que tú, o sea, no la conozco en persona, pero a través de las redes sociales, que es un mundo maravilloso, he conseguido que una genial, pues, cinéfila trabajara en cine, en los efectos especiales, aunque vive en Vancouver, está todo el día dándonos caña por las redes sociales con cositas del cine, trucos, cómo se rodó esta maqueta, este efecto especial, sitio así. Ha trabajado en pelis como, yo qué sé, Joker, Terminator, Destino Oscuro. se llama Carolina Jiménez y ella hace el prólogo porque es versada en el cine de los últimos años mejor que nadie, en el sentido de tiene una visión más distendida, o sea, porque podías pedir, oye, como pasó en los otros libros, pedir el prólogo a un director de cine o a un... iba a mejor encauzar el prólogo, la imagen de esa década como muy muy personal. En cambio, con Carolina yo creo que tiene una visión mucho más amplia, los claros y los oscuros que ha tenido el cine en los últimos 20 años, y va a dar una impresión muy diferente a los otros prólogos que ha habido en los anteriores libros, que uno de ellos fue Gerardo Sánchez, de director de Días de Cine, y el otro fue Joan Luis Goas, el mítico periodista de Noche del Lobo, de Antena 3. Y ahora en esta tercera ocasión, pues tengo la suerte, o tenemos la suerte, de disfrutar de Carolina y de sus conocimientos cinéfilos, y espero que me guste.
Wow.
Pues genial, tengo cada vez más ganas de ver este nuevo libro de Oscar C. Segura. Ya te pregunté sobre la C una vez y me dijiste, bueno, pues como Cecil B. DeMille, ¿no? O sí, con lo cual no te lo pregunto otra vez, que ya quedó más o menos claro. Vamos a ver si conseguimos, a través del teléfono, así como una de esto de emergencia, hablar con Aurora. La tenemos al otro lado del teléfono, pero claro, la cosa está un poquito así, la técnica bajo mínimo. Aurora de Pares, Aurora, ¿estás aquí con nosotros?
Yo estoy aquí, ¿vosotros me oís?
Sí,
parece que sí. ¿Tú nos oyes bien?
Sí.
Bueno, pues mira, genial. Así pues ya te digo, bajo mínimos, pero con estos poquitos minutitos que nos quedan, pues nada, presentaros, Óscar, Aurora Óscar, Óscar desde Madrid y Aurora desde Barcelona.
Hola, Aurora, aquí Lobo Den, conteste. Estoy yo como emisora batalla, en plan, estoy en la trinchera.
Sí, totalmente, más o menos estamos hoy así, y acoplándose esto de cualquier manera. A ver si consigo que nos acople ahora y si conseguimos escuchar a ver, Aurora. Aurora habla, Aurora, sí, porque es que bueno. Aurora, que nada, a la espera de que un día puedas venir aquí, como has hecho ya en otras emisoras y en otros medios, puedas hablar en detalle y con tranquilidad del vídeo.
Esto es lo primero que te quería decir, que lo siento mucho, pero que hoy era uno de esos días que yo no había más horas en el día, o sea, no había podido hablar con nadie, no había podido hablar con
nadie. No te preocupes.
Yo encantada, me he quedado con las ganas, como tú bien dices. Siempre que me llaman a algún sitio lo agradezco muchísimo y voy encantada de la vida, pero es que hoy es que no tenía más horas, no hubiéramos quedado a las 12 de la noche cuando estaba libre ya, o sea, ya no podía hacer.
¿Y cómo es que un videoclub, si estamos diciendo que tienen tantas dificultades y tantos problemas, cómo que el videoclub Instant tiene tantísimo trabajo, Aurora? Explícanoslo así brevemente.
Aurora, ¿es la vida del socio?
Pues claro, la especialidad requiere un trabajo y una experiencia, entonces pasamos mucho rato contestando llamadas de teléfono de gente que busca cosas muy concretas, atendiendo en la tienda gente que viene con listas interminables por directores, por años, porque están estudiando cine y que también requiere tiempo y experiencia, y entonces nos encanta, y por email también muchas consultas, pero bueno, pues que es una parte del trabajo que estamos dos personas diariamente haciendo mucho trabajo de gestión y de contestar solamente consultas de muchas cosas que no existen en las plataformas y que las tenemos nosotros, y que para eso estamos ahí justamente.
Wow, eso ha sido buenísimo, que no existen las plataformas, ¿eh? Únicamente sí, se puede ver y conseguir en el videoclub Instant.
Claro.
Y si no, Aurora, también os dedicáis a organizar proyecciones, tenéis un bar, hacéis charlas, por ejemplo, nosotros fuimos, Eva María, explica, que tú querías comentar.
Sí, fuimos a ver a los directores de La Hija de un Ladrón.
Sí, a Belén Cuesta y a Marcel.
Uh-huh. Sí, y bueno...
Belén Funes. A Marcel, a los directores, sí. Y al guionista.
Sí, la verdad es que fue una pasada. Lo que pasa es que, claro, con esto del COVID, del confinamiento, es un poco rollo porque nos tuvimos que poner como a un lado, llegamos un poquito tarde, nos tuvimos que poner ahí a un lado, lo vimos ahí un poco como, claro, de lejos. Pero bueno, luego valió la pena porque luego me firmó. Además, sí, ya los conocíamos de los Gaudí también, que bueno, que nosotros vamos a todo lo que sea cine español, cine catalán, cine lo que sea, de por aquí cerca, como yo digo. siempre está bien ir a apoyar, ir a ver y preguntar, claro. Y indagar, sí.
La semana que viene, el día 15, viene Albert Serra.
¡Wow!
¡Oh, qué bueno!
¡Wow! Casi nada.
Sí. ¡Ah, qué bueno!
La verdad es que ya vino una vez al otro videoclub y a mí me imponía mucho, tengo que ser sincera, ¿sabes?
Mm-hmm.
Bueno, pues porque su cine también es diferente. Yo lo califico como cine de culto ya, el cine de Albert Serra.
Sí.
Y bueno, pues lo pasamos muy bien. Es un señor muy inteligente, que explica muy bien su película, su proyecto, y con muchas ganas de que nos hable de Liberté, que es la que presentamos la semana que viene.
Perfecto. Mm. Sí, Albert Serra, uno de los directores que, todo hay que decirlo, no encontraremos en los libros de Oscar C. Segura.
No.
Eso es verdad. Pero bueno, oye, que tiene que haber de todo, como dice Oscar. Y en este caso, estamos hablando...
No sé cómo tomármelo, si como un ataque al ver, un ataque a mí. O sea, no sé cómo tomármelo.
No, como un reflejo de la realidad. O sea, Albert Serra pues tiene la filmografía que tiene, tiene su filosofía particular. Es venerado en Francia, por ejemplo. En los...
Sí, no, es uno de los directores, yo creo que a nivel de Europa, muy bien considerado.
Sí.
Pues además de hablar contigo, de explicarnos que un videoclub como Video Instant ahora mismo sois no tanto una tienda o no tanto lo que era antes, sino ya un servicio público y un sitio donde buscar cosas que no se pueden encontrar en ningún otro sitio más que aquí, y además de hablarnos de que Albert Serra pues va a venir la semana que viene, que ya estamos pues deseando organizarlo para pues ver sí. Si nos lo podemos combinar y estar allí. Pues bueno, deseando que estés aquí porque será muchísimo más bonito tenerte y que podamos hablar con todo detalle de la historia de Video Instant, si te parece, y del estado y de todas las posibilidades que tiene ahora mismo este videoclub, que es una referencia. No sé, yo solo una pregunta. Esto que siempre habéis dicho y que es así de Video Instant, de que tenéis todas las películas que se han editado, ¿cómo se puede entender? ¿Cómo es posible eso? Todas las películas editadas.
Bueno, mi padre, cuando abrió el videoclub, que en diciembre era 40 años, uh-huh. ¿Vale? Compró todo lo que se editaba. O sea, cuando salía una peli, antes, cuando se abrieron los videoclubs, hace 40 años, la Warner no existía, por ejemplo, como distribuidora, ¿sabes?
Claro, mira.
Existía a lo mejor UBS, pues si existía CBFilm, si existían unas que ahora ya no existen, porque no eran las mayors, lo que se conoce como las mayors, no
sí.
existían.
Uh-huh.
Entonces, tenemos todo desde hace 40 años, y lo que luego sacaron las mayors, porque mi padre decidió, como coleccionista de cine... O sea, él no puso el videoclub como negocio, pero lo que le motivó era que eran más amantes del cine mi padre y mi madre.
Sí, sí,
entonces,
sí.
Lo que decidieron era, como coleccionistas, guardarlo todo. Y el guardar todo durante 40 años, todo lo que estaba editando, te lleva a que tienes todo lo que se ha editado en España. Obviamente, wow. Alguna película se ha roto y no se ha podido reponer, alguna película nos la han devuelto y no se ha podido reponer. Y alguna película se te pasa del catálogo, quiero decir que no somos robots, que somos personas, uh-huh. Entonces algo fallará, pero en general nuestro lema de lo tenemos todo funciona en 99,99 de las ocasiones.
Ojo.
Todo lo que está editado lo tenemos porque lo guardamos.
¿Qué te parece, Oscar?
En VHS 8000 todavía tenemos.
Envidia, o sea, envidia cochina, lo que estoy sintiendo ahora mismo, yo eso, 40 años coleccionando y disfrutando del cine, o sea, eso es amor por el cine 100%. Y ha dicho una frase clave, o sea, no lo veía como un negocio, o sea, lo veía pues como una pasión, y algo que nos gusta el cine es eso, vemos el cine porque nos apasiona, no ponemos barreras ni ponemos payas, esto sí y esto no. Los coleccionistas, los cinéfilos somos así, acaparamos todo y pensamos que no vamos a tener tiempo para poder verlo todo.
Pues te vamos a hacer una recomendación, Aurora, que hace tiempo hicimos, no yo, pero otras personas que llevaban este programa, a Óscar, ahora te lo hacemos a ti. A lo mejor es el momento también para empezar a pensar, mira que estáis ocupados, en escribir algún tipo de libro explicando todas estas experiencias, ¿no? A Óscar lo convencimos.
¿Te refieres a mí?
Sí, a ti, por ejemplo.
Mira, lo he pensado muchas veces, ¿eh? Porque además trabajar en un videoclub durante mucho tiempo, que yo llevo trabajando muchos años, da para muchas anécdotas, ¿eh? De todo tipo.
No.
O sea, de todo lo que te puedas imaginar. Y reciente, o sea, antiguas y recientes. Entonces lo he pensado muchas veces en hacer un libro. De momento, lo que estamos haciendo entre manos, que esto estamos a ver a día, o sea, lo digo en primicia,
wow.
Estamos preparando un libro de carátulas de nuestras VHS.
Pues no le interesa pues, nada ni a Santi ni a Oscar.
Qué bueno. Idea.
Por favor, que sean troqueladas, que sean troqueladas, por favor, que se puedan meterse en el
tupe. Que nos parecen especiales de nuestras VHS, ya hasta aquí puedo leer, no puedo decirte nada más.
Impresionante. Oscar dice que sean troqueladas.
Que sean troqueladas, ostras, tú qué trabajo.
Lo que faltaba, ¿no? Lo que faltaría.
Tú estás por allí buscando pelis y de repente te encuentras con un título que el otro día nos encontramos que era... Me hace falta un bigote. Ojo al título de la peli, ¿sabes? Y claro, y entonces dices, esto no puede quedar aquí. O sea, esto lo podemos solo disfrutarlo nosotros. Y entonces, bueno, pues con un chico que es guionista y que colabora conmigo, hemos decidido hacer un libro de carátulas.
Claro. Esto no puede quedar aquí, Aurora. Está claro que esta mujer es una fuente inagotable, igual que Oscar, de aventuras y de anécdotas cinematográficas. Oscar, encantado. Vamos a hablar también de que recuperes tu sección aquí en el programa, si te apetece, porque estaría muy bien. Y Aurora, pues cuando podamos combinarlo, que te pases por aquí.
Sí, que podremos, de verdad. Podremos. O sea, es que creo que es la primera vez que tengo que decir que no a algo. O sea,
no te preocupes.
No, y no me da mucha rabia porque a mí me gusta mucho.
Te hemos tenido.
Porque quiere decir que todavía tenéis, o sea, que nos dais importancia y esto es de agradecer, ¿sabes?
Te hemos tenido igualmente.
Me he sentido muy mal.